comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. En este lunes 10 de marzo de 2025. 69º día del año. Quedan 296 días para finalizarlo. Y muchísimos programas. Don Juan, buenas tardes.
Y 20 días para el cambio de hora, ¿eh?
Así que... Qué alegría.
Aquí está todo controlado, es decir, ya cambia el tiempo porque estamos pasados por agua, ¿eh? Pues encantado, como siempre, estar con vosotros.
Bueno, señores contertulios, don Alfonso Leandro.
¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia de Disponibilidad Radio. Encantado.
Don José Luis Romero.
Pues igualmente, muy buenas tardes, gracias nuevamente por tenerme entre vosotros y nada, un día más.
Eres de los nuestros, hombre.
Muchas gracias.
Y José Antonio Hernández, Papa Mora.
Buenas tardes, hoy es un lunes para mí muy especial porque hoy cumple 23 primaveras la torera de mi casa. Así que no sé si escucha el programa, le mandaré el podcast después. Un fuerte abrazo y a la que para mí sigue siendo aficionada a práctica, aunque no practique. Un besazo, Miriam.
Bueno, ¿cómo lleváis lo del agua, señores?
Bueno, con paciencia, ¿no? Porque según dicen las últimas previsiones, que esta semana también va a estar la cosa pasada por agua. Vamos a ver. Sí, incluso se habla que la próxima también.
Estamos en alerta naranja, no. Amarilla, de ahí no salimos. Y aunque hoy en Huelva ha llovido poco, ¿no? Pero vamos.
Y mañana parece ser que dan un día...
¿De tregua?
Sí, por lo menos con menos intensidad y con más claros que nubes. De todas formas, a tu pregunta de cómo lo llevamos, yo estoy sintiendo en mi organismo un intercambio de pulmones a branquias, porque ya está bien, yo creo que ya está bien, nos van a salir aletas, nos van a salir espinas, pero bueno, dice un refrán que nunca llueve a gusto de todos, y este año esperemos que el agua venga bien y que este verano tengamos menos calor y que el campo esté mejor.
Antonio, y para los animales, para el campo, estupendo este agua, ¿no?
Pero todo tiene sus límites. Yo me imagino que ya estarán naciendo becerros palmípedos, como los patos, echando membrana en las pezuñas, ¿no?
Ya incluso decían hoy viendo la televisión en casa que en Sevilla estaban soltando en el norte, en la Sierra Norte de Sevilla, soltando agua ya porque están
los pantanos límites
prácticamente hasta arriba. Pero no obstante, decía el político de turno que había que tener mucha sensibilidad y no gastar agua, que por lo visto vamos a estar 5 años sin problemas de sequía, que siempre es importante.
Sí,
y que enfatizaban el tema de no gastar agua, evidentemente.
No, de administrarla bien, el ajuste necesario.
Evidentemente.
Bueno, el agua se llevó por medio la novillada que había programada en Ayamonte, ¿no? Que por lo visto se ha aplazado a las angustias. ¿Qué os parece?
Hombre, todo lo que sea aplazar y no cancelar, suspender definitivamente, hay esperanza de que el festejo se pueda dar en otra fecha, con lo cual es buena noticia.
Lo que sugiere que hay dos festejos en las angustias, que también es la buena noticia.
Hombre, yo pensaba que en las angustias se podía celebrar la esperada corrida de toros después de tantos años, ¿no?
Exactamente, este año puede contar con dos fechas taurinas.
Sí, sí, además Ayamonte siempre ha sido una plaza importante dentro del mapa provincial, ¿no? Y yo creo que si hay una corrida de toros, más la novillada está suspendida, pues magnífico, una feria redonda.
Sí, señor.
No hay mal que por bien no venga. Se ha aplazado la del domingo, la novillada del domingo, pero puede que se tengan dos festejos en Las Angustias.
Tú crees que viviste la reinauguración, digamos, de alguna manera, José Luis, desde aquel día, hace dos años, ¿no?
Hace dos años.
Que fue tremendo, ¿verdad? Y viviste tú un...
Bueno, fue un espectáculo.
La euforia del público.
Aquello fue un auténtico espectáculo, además de todos, ¿no? De ese reencuentro con la afición de Ayamonte, con esa gran cantidad de gente que abarrotó ese día la plaza. Bueno, de hecho se puso el cartel de no hay billetes. Y después, bueno, disfrutamos un rato con los chavales, ¿no?
Una plaza ganada, ¿verdad?, para la tauromaquia.
Una plaza que estaba en peligro de extinción y afortunadamente se ha remozado y se le está dando vida, que los cosos taurinos son para celebrar festejos taurinos. Y estaba un poco ahí en peligro de semiabandono y afortunadamente, gracias a la locura de unos grupos de aficionados locales, la han recuperado y la han puesto en su sitio.
Y con los designios del destino y la buena aventura de que haya un novillero local.
Hombre, claro, eso siempre conlleva que el ambiente de la localidad suba, ¿no? Y además es un novillero que está apuntando maneras, ¿no? Ahí está en el ciclo de la novillada de
Andalucía.
De Andalucía y está ahí, ¿no? Y está apuntando maneras y una promesa fuerte.
De hecho, el día 23 está anunciado también en Cortegana, ¿no?
Efectivamente. Entonces, siempre conlleva que haya un torero, evidentemente, siempre ayuda a que el ambiente de la localidad suba, ¿no? O sea, es evidente.
Pero siempre ha sido muy taurina Ayamonte, ¿eh? Históricamente.
Sí, hombre, claro. Yo recuerdo mi padre con las amistades que tenía de la familia Concepción, que son uno de los dueños de la Plaza de Toro. Que yo iba mucho a la Feria de la Angustia y siempre había una corrida de toro mínimo. Después había un festejo menor o había una de arrejones o una novilla sin caballo o con caballo, pero siempre ha habido corrida seguro. Corrida siempre ha habido. Yo recuerdo ver en el año 86, año 87, a Riverita. Riverita, el hermano el que murió hace un par de años, creo recordar. El hermano de Francisco Rivera Pirrito, allí una corrida de toro con Antonio Ramón Jiménez, un matatoro de Écija, no sé si recordáis.
Sí, que ahora está de banderillero, extraordinario.
El que está de banderillero es su hijo.
Hijo de ese.
Es el hijo de este hombre.
Vale, vale. Fíjate,
con el mismo nombre.
El mismo nombre, efectivamente.
Yo, para mí, el impacto que tuvo en mí la tauromaquia en Ayamonte es los portugueses. Las primeras pegas, los cabaleiros...
Antonio.
Y una banda de música...
Exactamente, eso es bello decirlo a José Antonio. Las bandas eran maravillosas, las bandas portuguesas...
Es una gozada escuchar cómo suenan esas criaturas.
Suena de maravilla, ¿verdad?
Es que es una tierra de música.
Extraordinario.
De pintores, de arte y de música.
Antes de la novillada anterior, ¿no? De la reinauguración de la plaza... Vi un festejo que fue como 5 o 6 años antes, que era un rejoneador portugués por delante, Enrique Ponce, Javier Conde y otro más que no recuerdo ahora.
Hace unos cuantos años.
Y a propósito de pintores en Ayamonte, que efectivamente hay muchos y muy buenos, yo recuerdo cuando el Litri padre y Litri hijo se vestían en la casa de un gran pintor que era Florencio Aguilera,
cuyo hijo ha sacado un cartelazo de Semana Santa de Ayamonte, que tenéis que verlo, sí. Chencho visto, Aguilera, ¿no? Hijo de Florencio, que he publicado en mis redes, que se pueden hacer carteles de categoría sin inventarse chuflar.
Claro, exactamente. Sí.
Tanto en lo cofrade como en lo taurino.
Bueno, pues nos vamos a Ayamonte porque este fin de semana, bueno, el próximo viernes, ¿no? Es la gala de los premios taurinos de la Junta de Andalucía y tenemos vía telefónica a don José Rusiero. Muy buenas tardes, bienvenido al Paseillo.
Buenas tardes, Pepe.
Muy buenas tardes
a todos los contertulios, que os estoy escuchando.
Muy buenas.
Buenas tardes, Pepe.
Bueno, como decíamos, es la entrega de los premios provinciales de la temporada anterior, que como siempre va haciendo diferentes paradas en localidades taurinas onubenses y le ha tocado en esta ocasión a Ayamonte.
Así es, como bien dice, cada año intentamos que los premios vayan pasando por diferentes localidades, oye, y quien sea menos aficionado, vaya una gala de esta y enganchamos a tres aficionados más, pues mejor, ¿no? Entonces, por eso la idea es que se rote por los diferentes pueblos. También es verdad que este año en Ayamonte el ayuntamiento nos ha abierto las puertas y ha dicho, venga, para Ayamonte, pues decidimos que fuera este año en Ayamonte. Lo vamos a hacer en el Teatro Cardeño, que es un teatro precioso que hay ahí en Ayamonte, grande, un teatro amplio, que caben unas 500 y pico de personas, Y quiero deciros sobre todo que la gala es libre, es de entrada libre, es decir, que se van a abrir las puertas para que entre cualquier aficionado que venga. Es decir, que al margen de que haya invitaciones lógicas para los premiados, para las autoridades y demás, pero que habrá asientos libres para cualquier persona que quiera asistir a este acto, a esta gala.
Sí, claro, estupendo, estupendo. Con que hay sitios reservados, sí, como es de costumbre, para autoridades o miembros del jurado, lo que sea, pero que el teatro da cabida.
También tendrán su sitio, pero sí, que después tenemos espacio libre para que cualquier aficionado que quiera asistir, pues pueda asistir.
Estupendo. Bueno, y los premios, los podemos recordar, bueno, ¿no?
Sí, los premiados. Bueno, os quería comentar un tema. Sí, antes de los premiados, os quería comentar un tema que todavía no se ha publicado, pero ya os lo voy a adelantar. Que la delegación del gobierno habitualmente suele tener algunas menciones para algunas personas. Yo recuerdo un año que se le dieron a los ganaderos con el tema del COVID, otro año se le ha dado a matadores de toros que viven en la provincia de Huelva y de Huelva, en fin, que cada año pues la delegación del gobierno de la Junta de Andalucía pues intenta dar unas menciones a algún colectivo. Y este año se ha decidido darle unas menciones especiales a las 16 bandas de música que han tocado en la provincia de Huelva y en Huelva capital. Es decir, se ha considerado que, al margen no del protagonismo inicial del toro y el torero, como es lógico, hay una serie de personas alrededor del mundo del toro que también tienen que hay que valorarla y que también le tenemos que dar su sitio. Y en este caso, pues este año la delegación del gobierno, porque ha sido oportuno, pues dárselo a estas 16 bandas que han tocado en las plazas de toro en este 2024, y también se lo vamos a dar a una persona que es compositor y que ha compuesto varios pasodobles realmente magníficos, como es Feli de Carbonera, que también se va a llevar una mención especial. Como he escuchado hablar de la música de Ayamonte, deciros que la banda de música de São Moco, que es de portuguesa, que toca en Ayamonte, pues también estará este año en la gala de los premios.
Nos encanta la idea, Pepe. De verdad que
yo creo que va a ser una gala muy bonita. El acompañamiento musical ya lo tenemos, porque van a ser las bandas. Se va a unir todas las bandas en una. Y la banda que se va a unir va a tener representantes de las 16 bandas que se le va a dar la mención.
Eso tiene mérito, dirigirlo, organizarlo y dirigirlo, ¿eh?
Sí, señor, pero para
una complejidad,
Yo de música no entiendo, pero ahí está Feli de Carbonera, que me está echando una mano, está Enrique, el director de la banda de música de Huelva, en fin, y muchos directores de las bandas, ¿no? Y entre todos se están poniendo de acuerdo para que la banda suene lo mejor posible.
La semana pasada teníamos como invitado al presidente de la Peña de Nerva y le decíamos, ¿no?, que uno de los señas de identidad de su localidad era el pasodoble, y con Ayamonte pasa lo mismo, ¿no? Ayamonte tiene un significado importantísimo, aparte de un pasodoble bellísimo.
Pepe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Alfonso.
Hablamos de Ayamonte, enfatizamos Ayamonte en la música, porque el pasodoble de Ayamonte es uno de los pasodobles más célebres que hay ahora mismo. O sea, que si hablamos de música en el mundo del toro, tenemos que Ayamonte ocupa un sitio, digamos, principal, prioritario.
En todas las ferias de España está Ayamonte.
Que te tengo que felicitar, porque
hay una plaza en concreto, Pepe, que donde yo sé que tú eres asiduo, que suena muchísimo el pasodoble Ayamonte, fíjate, que está a más de 1000 kilómetros, pero y no tiene nada que ver, pero como composición musical es una joya, que es la plaza de Bilbao.
Correcto.
Suena muchísimo.
Pero en cualquier sitio. Yo este año estuve en Murcia y en Murcia también lo tocaron. Vamos, que
musicalmente es una joya.
El paso doble de Ayamonte,
igual que Nerva, es un clásico.
Lo vamos a escuchar el viernes, lo escucharemos, si Dios quiere, en el Teatro Cardenio.
Que hay que felicitarte.
Lógicamente.
Pero sí, hay que felicitarte, Pepe, porque enfatizar a la música, cuando últimamente prácticamente la música no ocupa protagonismo ninguno en el mundo del toro, que tú seas, digamos, una persona del toro de toda la vida y que lleves en esto y que le dé esa importancia a la música, me parece que es para felicitarte, Pepe, la verdad que sí.
Es que la verdad es que, como os decía antes, hay personas que pasan desapercibido en la corrida de toros, y en algunas ocasiones la banda de música es una de ellas. Uh-huh. Y por eso hemos querido este año, desde la delegación del gobierno, pues darle también ese realce y ese ímpetu a que, oye, y a valorarlo, que la banda de música también componen el espectáculo taurino, y además con mucha importancia. Fijaros, la, como habéis dicho, la banda de Ayamonte, fijaros la banda de Valverde, la banda de muchos pueblos, en todos los pueblos hay bandas, ya no solo las municipales, sino agrupaciones, el Ateneo de Cartaya, en fin, que van por ahí a tocar a pueblos. Hay bandas, por ejemplo, la Diguera, la municipal, que toca en Cortegana también. Sí, que
y que suena, y que suena de categoría también.
Y que suena también de categoría. Vas a una plaza portátil como en Rosal y te encuentras otra banda magnífica, que es la banda municipal de Rosal, o Aroche, y te encuentras otra buena banda. Es decir, que en donde vas te vas encontrando, y además, bueno, y la de ya no digamos, ¿no? La de Huelva, como yo le dije al director, digo, habéis cambiado la música en Huelva, ha cambiado radicalmente lo que es la banda de música en Huelva. ¿Cómo suena la banda de música en Huelva ahora mismo, actualmente?
En los últimos años ha tenido un crecimiento exponencial en calidad.
Efectivamente, me dijo, no sé, me argumentaba Enrique, el director, de que lógicamente se habían integrado mucha gente jóvenes, gente ya con carreras y demás en música, que claro, le estaban dando mucha calidad a la banda de la Consolación, que es de la banda que toca en la plaza de toros.
Enrique Acebe, a que por cierto le debemos una entrevista, que la hablé con él hace mucho tiempo y se nos ha ido pasando el tiempo y la tenemos pendiente, pero quiero recordar aquí a los compañeros que tenemos pendiente una entrevista con él.
No, la tiene pendiente con nosotros, él estamos a su disposición cuando su agenda se lo permita.
Pues lo vamos a retomar.
Y de hecho uno de los premiados nuestros de este año.
Ahora ya con el motivo del premio con más razón, pero que la teníamos en mente hace tiempo.
Bueno, pues al margen de lo que es las menciones que la delegación del gobierno va a entregar, el jurado taurino pues decidió dar lo que son los premios que habitualmente estamos dando en estos 24 años que llevamos ya de premios taurinos. Es decir, el triunfador, por ejemplo, pues ha sido este año David de Miranda. Lógicamente, contrapesó mucho también la encerrona de David en la Merced y los triunfos de Palo, de Aracén y de Niebla, ¿no? Y entonces, no, yo creo que no había... no había pega ninguna ni discusión en el jurado para darle este premio, ¿no? Y el mejor toro pues también ha recaído lógicamente en el que se indultó, ¿no? En el toro Barba Verde de José Luis Pereda, que fue también un gran toro. Ahora he tenido la oportunidad de ver el vídeo del toro y ahora cuando lo he visto todavía me he reafirmado más en lo bravo que fue el toro. Es decir, porque como bien sabéis, yo estaba en la presidencia, yo dejé que el toro, pensaba que el toro se iba a rajar, sinceramente. Yo di tiempo para que el toro buscara las tablas, pero el toro, David le ponía la muleta y seguía invistiendo y sobre todo humillando mucho. Y ahora que he visto el vídeo todavía me reafirmo más y sobre todo estoy muy contento y muy ilusionado de haber indultado a este toro, porque realmente el toro está padreando ya en el campo, que él, creo que es la base fundamental, si acaso, por indultar un toro, pero que por lo menos el toro esté después, que sirva el toro para padrear. Lo que no podemos indultar un toro para que el ganadero lo mate a los tres días en el campo, ¿comprende? Pero si realmente el fin del indulto ha sido que el toro está padreando en el campo, pues bienvenido sea. Y bueno, el mejor rejoneador, como decía, era Diego Ventura, por sus actuaciones en la Plaza de Toros de Huelva y de Palo. El mejor noviero con picadores también Francisco Javier Zulueta, que la verdad es que estuvo francamente bien, tanto en Huelva como en Aracena y en Ayamonte. Y el mejor novillero sin picadores, David Ramírez, que bien lo conocéis ustedes, este novillero que cabalga entre Trigueros y Bea, y que tuvo una actuación destacada tanto en Barverde como en Niebla y en Villarrasa. El mejor suerteno es Ángel Otero, que también hizo una brega y unas banderillas, y puso unas banderillas magníficas ante la corrida de toros, que además, como bien sabe, que es complicada banderilla, que es la de Cuadri, ¿no?, en Palo de la Frontera. El mejor picador, José Carte, de la cuadrilla de David de Miranda, también por la actuación de cómo picó al vitorino Martín de la Encerrona de David de Miranda. Y el premio de difusión y defensa de la tauromaquia, que como bien sabéis, este premio se hace, porque es relativamente nuevo, para destacar a personas que no solo sean taurinas, pero que sí, desde otro ámbito cultural, pues apoyen la tauromaquia. Y en este caso, pues se lo hemos querido dar a la modelo, a la actriz aficionada Laura Sánchez, ¿no? Que aparte Laura también colabora en la previa de Telemadrid, cuando hay corridas de toros, en fin, ha colaborado en Canal Sur también temas taurinos, y bueno, y donde va, pues apoya la tauromaquia, y es una asidua en Huelva y abonada en Huelva a la Plaza de Toros de la Merced. Y después también el jurado.
Y aparte de pareja actuar de escribano.
Y hecho que era de,
bueno, eso,
de
ahí no nos vamos a meter, no, hombre, pero, eso no quiero hablar.
Pero, evidentemente, pero que también viene, sí, viene
ella,
al caso, ¿no?
De Santana la Real. Y ella de...
Os puedo adelantar que va a venir también Manolo Escribano al acto, también, porque me ha dicho que
vendrá
que
con ella, claro.
Y me parece claro.
Pues, sí, pero ella en su localidad natal, desde chica, siempre tiene mucha importancia en los festejos taurinos, en las fiestas patronales.
Sí, sí. Sí, en Santa Ana.
A su padre, yo tenía amistad con su padre también fue una buena Huelva hace un montón de años. Es un industrial de la hostelería. No, tenía una tienda ultramarino en la zona del estadio y siempre estamos vinculados al mundo del toro.
Bueno, y este año la hemos tenido aquí.
Yo creo.
Madrina de coronación de la Victoria.
La Victoria, efectivamente.
Es de la hermandad desde niña, efectivamente.
Es de la hermandad del Polvorín de toda la vida, eso es verdad.
Uh-huh. Y este año la hemos tenido aquí en Navidad. Perdona, Pepe. Quería resaltar también que este año la hemos tenido en las fiestas de Navidad, en la cabalgata de Reyes Magos, aquí en Huelva, como estrella de la ilusión.
Yo creo que fue el año pasado, ¿no?
El año pasado. Hemos tenido Carolina. Este año ha sido Carolina Marín. Fue el pasado.
Sí, ha sido una equivocación por mi parte, pero bueno, yo creo que lo que realmente cuenta es eso, de que está siempre ayudando, vinculada, colaborando y vinculada con lo que se le pide desde Huelva.
Bueno, yo creo que el mundo del toro también se tiene que abrir, ¿no? Se tiene que abrir otras facetas culturales. Bueno, pues esta es la oportunidad en estos premios de poder darle un premio a una persona que, como digo antes, no es que sea que pertenezca a este mundo en sí, pero que sí aporta también al mundo del toro. Y eso lo tenemos que valorar mucho. Y bueno, también me gustaría comentaros que se van a dar tres menciones especiales. Una a Cástulo Moreno, que es el presidente, como bien sabéis, de la Peña Taurina de José Doblado, que lleva toda la vida dedicado a la peña y manteniendo siempre viva la afición de Palo de la Frontera. También se le va a dar a otra señora, María Jesús Pau Colombo, que es farmacéutica, también gran aficionada, abonada en la Plaza de Toros de la Merced.
Y toda una institución en Huelva.
Es una defensora de la tauromaquia y además siempre apoyando a su familia y arropando a su familia que vayan a los toros, ¿no? Y bueno, y otra de las menciones, pues a la Peña Tendido 12, por su 40 aniversario, en pos también de la promoción y el apoyo de la fiesta. Esos son los premios en sí que este año se van a entregar este próximo viernes en Ayamonte, en el Teatro Cardenio, a las 7:30 de la tarde.
Bueno, este tiempo acompaña, ¿no? Y se hace una gala. Bueno,
hay que decir que será retransmitido, ¿no? Por la Junta de Andalucía, ¿no? Por streaming, ¿no, Pepe?
Creo que sí, se va a retransmitir. Lo que no recuerdo ahora qué medio van a retransmitir, pero se va a televisar incluso, y no sé si se va, y me imagino que se radiará también, pero hay varios medios de comunicación que van a estar allí en el acto televisando la gala también.
Bueno, Juan se apunta, ¿no?
No, incluido nosotros estamos ya, nosotros hemos pedido la autorización.
Muy bien, pues enhorabuena. Pues eso es lo que os quería contar.
Bueno, Pepe, y todo esto es tiempo, dedicación, sí. Esmero, ¿esto cómo se organiza, Pepe?
Estoy echándole mucho tiempo, muchas horas, y apuntando cosas, y ¿te acuerdas de una persona? Y dice, este hombre lo tenemos que invitar, pues este hombre lleva toda la vida aficionado y no lo tenemos en la lista, y así poco a poco se va confeccionando lo que es la gala, y después desarrollando mucho el sentido, ¿no? De decir, oye, la mención a las bandas de música, pues había que hacerlo. El año que le dimos a los toreros matadores de toros de Huelva, toreros de alternativa que viven el reconocimiento, pues había que hacerlo. El año que le dimos a los ganaderos, que lo pasaron fatal, que fueron uno de los colectivos que peor lo pasaron en la pandemia, oye, pues había que tener un detalle con los ganaderos también. Y bueno, y en eso estamos, ¿no? Intentando siempre buscar ideas y fórmulas que beneficien a la tauromaquia, que en el fondo es lo que se pretende, Alfonso.
Sí,
en el fondo lo que tenemos que hacer es no cerrarnos en sí, sino abrirnos. Y el mundo del toro, muchas veces nosotros mismos nos cerramos en sí, pero nos tenemos que abrir. Y yo sé que un premio como de promoción y difusión de la fiesta, creo que en algunas ocasiones está uno criticado incluso, ¿no? Porque se anda fulano, mengano, pero es que hay que hacerlo. Es que, si te fijas, nuestra línea, que llevamos 24 años, ahora hay premios que están saliendo nuevos, como el premio de Andalucía de Tauromaquia ahora. En Cádiz se están dando premios también la delegación del gobierno, que llevan 2 años, en fin. Todos han seguido nuestro modelo. Y podemos estar orgullosos de que todos han venido a consultarnos cómo hacéis esto, cómo lo lleváis hacia adelante y cómo podemos nosotros iniciar unos premios, en fin. Oye, pues esto es interesante. Y después que nos han copiado, por ejemplo, este año el premio de Andalucía de Tauromaquia se le va a dar a Juan del Val, que era uno de los candidatos también que nosotros pensábamos. Oye, pues también una persona que viene, que fue crítico taurino hace muchos años, que ya no ejerce, pero que, oye, que le gusta a los toros, que va a Sevilla a los toros, que va a Madrid a los toros, que va a muchos sitios a los toros y defiende la tauromaquia.
Que vino a Huelva este año, vino a Huelva este año.
Que vino a Huelva, correcto, vino a Huelva, en fin. Que, bueno, que yo lo veo mucho en Bilbao concretamente, estuve con él también este año.
En Sevilla lo vimos el año pasado, Pepe, este año, el último año, ¿te acuerdas?
Estuvimos juntos con él.
Otro tema en el que, por lo que nos estás contando, Huelva también es pionera, ¿no? Como en tantísimas cosas, ¿no? Que iniciamos en este caso, ¿no? Comentaba lo de los premios, que han venido de otros sitios a consultar cómo se hacía y demás, que otra cosa más, ¿no? De Huelva pionera.
Hombre, es que el año que viene, si Dios quiera, haremos 25 años de premio. Es decir, que porque hemos tenido que quitar el año de la pandemia, que no tuvimos premio, pero cumplimos ya el año que viene, vamos a hacer 25 ediciones de premio el año que viene. Y yo creo que para unos premios que además es la administración que los apoya, que esto no es una peña privada ni una asociación privada, que es la administración, y tener la suerte actualmente de llegar y de encontrarte con políticos que te digan, Pepe, adelante, es que vamos a... Nada, los premios, el trofeo es muy chico, vamos a poner un trofeo más grande y un trofeo mejor, esto no se puede dar, no sé qué, y en vez de 3 premios vamos a dar 8, o vamos a dar... Oye, eso, y vamos a hacer una gala en condiciones, y vamos a darle el sitio a los profesionales del toro. Eso también es importante de valorar, ¿no? Y cuando te encuentras una administración así, pues la verdad es que se te hace mucho más fácil. En vez de ponerte trabas, lo que te están dando es impulso para poderte mover.
Bueno,
y
Pepe,
en este caso, en este momento, ¿sí?
Sí, nos queda por recuperar el tema del libro del anuario, que es de coleccionista, que siempre se hizo...
En eso estamos, pero es complicado. El anuario ya lo hemos intentado, pero ahora mismo no te puedo adelantar nada. Ahí hay algo pendiente, hay un proyecto en marcha para celebrar los 25 años, o el 25 aniversario de los premios. Hay un proyecto en marcha y ya te iré contando poco a poco cómo se va desarrollando, pero todavía está en una fase muy incipiente. Así que en eso no te puedo decir absolutamente nada. Sé que el anuario... en el cual además yo colaboré todos los años, era un éxito, porque te vas al anuario y recuerdas todo lo que sucedió en la provincia de Huelva ese año determinado, puedes consultar muchos temas, pero bueno, tuvimos una época que no se apostó por el anuario y lo dejaron, y arranca otra vez, cuesta mucho trabajo, pero bueno, algún proyecto hay que está en marcha ya, pero que todavía no podemos adelantar nada, ¿vale? Pero ya iré comentando.
Bueno, pues por nuestra parte, ¿verdad? Un placer escucharte, y estaremos allí todos, casi todos el viernes, apoyando y presenciando esta gala y retransmitiéndola como medio de comunicación, ¿no, Juan? Para todos los aficionados que no puedan ir.
Claro, claro, estaremos allí, disfrutaremos de esa gala y bueno, ya sabéis que estamos orgullosos de tener también ese premio, este programa, ¿no? El Paseillo. Así que allí estaremos para seguir disfrutando de vosotros y de lo que hacéis por la tauromaquia, Pepe.
Muy bien, pues nada.
Enhorabuena, Pepe.
Me alegro mucho de...
Enhorabuena. Gracias. Porque el trabajo y la recompensa lo tiene, porque un profesional avezado en el mundo del toro y...
Bueno, por cierto, a nivel personal, que fuiste hace poco también otra vez propuesto, ¿no?, para seguir como presidente de la Plaza de Toro, ¿no?
Sí, así es. Este año me han ratificado en el cargo.
Exactamente.
Otra vez es un reto importante, esta es otra faceta que comencé el año pasado por un compromiso. Y bueno, tuve momentos buenos, momentos malos, la verdad, son momentos, hay que acoplar todos los engranajes en un festejo es complicado, pero también tiene momentos bonitos y momentos que te reconfortan. Y bueno, y este año pues de nuevo la administración pues ha decidido, la delegación del gobierno, que ratificarme en el cargo y que tire para adelante.
¿Y tu asesor también, Pepe?
Sí,
el equipo entero. ¿Repites el equipo entero,
el equipo,
¿no, Pepe?
Vale, repites el equipo, ¿no? Viene el equipo entero, viene el mismo delegado gubernativo, viene veterinario, como bien sabéis, van cambiando, rotan, todavía el veterinario no está nombrado, pero lo que es asesor y presidente ya está nombrado, uh-huh. Y el delegado de gubernativo de la plaza pues también prácticamente va a ser el mismo, vamos, que el año pasado, que es Agatito.
Estupendo.
Bueno, pues, y bueno, intentando ir poco a poco.
Nos alegramos mucho, Pepe.
Nada, enhorabuena. Y a ponerle empeño en hacerlo lo mejor posible. Ah. Siempre es verdad que cuando se empieza algo nuevo, aunque se sea muy aficionado y se tenga conocimiento y demás, pero luego otra cosa es ponerse allí delante, como yo digo, igual que cuando se torea. Una cosa es contarlo y otra cosa es ponerse delante y presidir el palco, como cualquier cosa de responsabilidad que se hace, no es fácil. Y bueno, y todo tiene una curva de aprendizaje también y de desarrollo y de
no, bueno, de... No solo, José Antonio, ya no es solo el sentarte en el palco, es antes de sentarte en el palco. Es
sí,
decir,
sí, no toda la parafernalia que
difícil,
hay detrás, de campo, de documentación.
Es,
de...
Efectivamente. Sí, sí. Esto empieza varios días antes del festejo. El año pasado, por ejemplo, hicimos el señalamiento, fuimos al campo, ver los toros, a este no me gusta, el otro tiene un pitón trabajo, el otro...
Y cuando va otro día el toro a cambiar, cosa, en
fin. ¿A qué parece? Claro,
es complicado.
Después el toro, ustedes sabéis de más que los toros cambian donde lo vean, lo ve en el campo, lo ve de una forma, lo ve en los corrales, lo ve de otra, lo ve en la plaza, lo ve de otra, ¿no? En cada sitio que va cambiando el toro. Y bueno, y eso quizás sea lo más complicado, la mañana, el soteo, el encajar las piezas, eso es lo difícil. Hay veces que sale como la seda, que no te tienes problemas de ningún tipo, y otras veces porque te encuentras con algún atolladero que hay que ir poco a poco, o con un nudo que hay que ir poco a poco quitándolo, y ya está, ¿no? Y bueno, sí. Y se escucha a todas las partes, en fin, hay que tener un poco de mano izquierda y poco a poco pues tirar para adelante y que el espectáculo se dé, ¿no? Y se dé sobre todo con las condiciones óptimas de que el público se divierta y que el público salga satisfecho, ¿no? Que es realmente el que paga y es el que hay que defender en este caso, ¿no? Lo que pasa es que, claro, te encuentras con muchas presiones, te encuentras con muchos impedimentos que poquito a poco lo tienes que ir sacando. Pero bueno, en eso estamos. Yo sé que es un trabajo ingrato, un trabajo complicado y ingrato, y siempre estará en el punto de mira, si no por parte de uno, por parte de otra. Pero bueno, te tienes que poner la coraza, te tienes que poner caparazón y tirar para adelante. No tienes más remedio. Esto no, Pepe, es como los árbitros de fútbol, ¿no? Hay gente que le gusta más, gente que le gusta menos. Sí, Pepe, sí, perdona, que me estoy...
No.
Va hablando demasiado.
Que de nuestra emisora te ratificamos. Dime. También antes nosotros, que el afecto y la enhorabuena a todo lo que haces.
Muy bien, hombre.
Venga, un fuerte abrazo.
Me alegro mucho. Un fuerte abrazo a todos.
Un abrazo. Buenas tardes. Igualmente, adiós. Pepe, gracias.
Adiós.
Que no sé si lo sabéis, pero es uno de los pasodobles preferidos de muchísimos toreros que lo solicitan a la banda para que se lo pongan en su faena, y uno de ellos era José Antonio Campuzano.
En Sevilla casi todas las tardes sale, lo que pasa es que sale entre toro y toro.
Sí.
En faena está ya en desuso, ya hay una pena porque es un pasodoble.
Bueno, pues creo que la banda tejera también
es muy especial.
¿Tiene letra?
No,
yo creo que no.
Yo nunca la he escuchado. No descarto que la pudiera tener. No la he indagado. Voy a tratar de buscar por ahí. Voy a preguntar.
Bueno, abrimos la tertulia al panorama del mundo del toro. José Luis tenía dos propuestas muy buenas. Una es con referente a Tarde de Soledad, ¿no?
Sí, bueno, una era el Premio Nacional de Tauromaquia de este año 2024.
25. Es la temporada 24, pero 2000, el 25, ¿no? Premio Tauromaquia 2025.
Bueno, evidente.
Bueno. Y yo quería resaltar pues la valentía que se ha tenido por parte de todos, sin excepción de nadie, empezando por los toreros, empezando por novilleros, picadores, banderilleros, ganaderos, etcétera, etcétera, etcétera. No me quiero olvidar de nadie, que han dicho sí, han hecho una apuesta firme, aún en contra de lo que ya había comentado el ministro de Cultura, pero el mundo del toro es así, el mundo del toro y la gente que lo componen es así. Han dicho esto va para adelante, estos premios no se van a erradicar de ninguna de las maneras, nosotros estamos aquí. Y yo quiero destacar en palabras de Roca Rey, que dijo en este mismo acto, a mí no me gustaría hacer ninguna mención, por lo menos a título personal, de nadie. Yo voy a hablar del ministro de Cultura. Y le dice, aquí estamos, no lo necesitamos, la cultura no se impone desde un despacho y la tauromaquia no necesita su permiso. Eso demuestra primero la gran unión que tenemos todos, porque yo aquí no lo he incluido, quería hacer una mención especial también a los aficionados, ¿no? Porque también somos parte de esta cultura del mundo de los toros. En definitiva, es aplaudirle desde estos micrófonos a toda la gente que han hecho posible que este acto se desarrolle, que se haya llevado a cabo, y para decirle que bueno, que la tauromaquia sigue siendo cultura, lo fue, lo es y lo será, que la tauromaquia, a algunos habrá que decirle que es la fiesta nacional, que fue, es y será la fiesta nacional, y que por mucho que traten de tumbarla, de erradicarla, la gente del mundo del toro está aquí y además así lo va a seguir demostrando.
Sí, señor.
He oído hace un par de días un crítico de cine en un programa de radio, no recuerdo ahora ni la emisora, un programa sobre cine, igual que el que hacen aquí los compañeros, y decía este hombre que le ha gustado la película, pero que digamos que se ha abusado un poco de los primeros planos, ¿no? Que hay muchísimas escenas a lo largo de la película de Roca Rey toreando y con muchos primeros planos, ¿no? Y que ha echado un poco en falta planos más generales donde se vea también el ambiente, el colorido, el sonido del público, la ambientación, que se ha centrado mucho en los primeros planos. Estoy deseando ya ver la película en cuanto pueda, porque bueno, todo lo que esté relacionado con el toro me interesa, y bueno, hasta el punto de que yo, bueno, creo que no paso un día de mi vida que no haga alguna referencia al toro, incluso aunque parezca que no venga a cuento. Esta misma mañana me crucé con una compañera de trabajo por los pasillos del hospital y al hilo de hablar de vocaciones y demás también me llevé el toro a mi terreno y terminé hablando de toros con ella, que ni siquiera es aficionada, no es antitaurina tampoco, pero ni siquiera es aficionada, y terminamos hablando de toros, con lo cual eso, todo lo del toro me interesa, y la película en este caso habrá que verla, sacaremos nuestras conclusiones, nuestros gustos, nuestras opiniones, pero sin duda hay que verla.
No, yo destacaría como portavoz de la tauromaquia la máxima figura del toreo, que es Roca Rey, que es el número uno del toreo y mejor persona que él, que pueda poner al señor Hurtado en su sitio, mejor que Roca Rey, no creo que sea nadie. Quiero decir que aunque sea peruano y no sea, digamos, no sea español, pero bueno, lleva muchos años aquí y lo queremos como si fuera nuestro.
Aquí se defiende Alfonso la fiesta de los toros, sea de aquí.
Y efectivamente, allá. Y él claramente, pues el papel que hace es un desafío claro al ministro de Cultura, que no quiere la fiesta de los toros y que ahí está diciendo que no nos hace falta para nada. Que la fiesta de los toros, gracias a Dios, no necesita ningún Hurtasun para que tire para adelante.
Vamos, la cronología histórica de la tauromaquia, siempre ha habido mucha gente contraria en el poder y la tauromaquia sigue adelante, ¿no?
Y intentos políticos de peso, incluso, de abolirla. Y
la iglesia incluido, ¿no?
Y los intentos duraron poco, muy poco.
Bueno, de hecho yo leí otro día que la fiesta durante, en el siglo de oro de la tauromaquia, con Cecilio Belmonte, la fiesta era casi ilegal. estaba políticamente, digamos, con las normativas, con el registro que no se podía dar. Y fíjate tú, la época de oro del toreo. Lo dijo Domingo Delgado de la Cámara.
Sí, sí, probablemente.
En la charla de...
Probablemente, hombre, es uno de los informadores más, más documentados probablemente de todo lo que tenemos en el elenco actual, ¿no?
Vamos aquí.
Pero a... que es una fiesta que emana del pueblo y que por tanto eso es prácticamente imposible.
Y lo que, el sesgo político del ministro es...
Y lo que es triste,
es inviable, ¿no?
Y lo que
y
es triste
nada,
es
nada estimula que... más que afrontar lo prohibido.
Y lo que es triste es que el ministro de Cultura debe ser ministro de Cultura de todos los españoles. No,
y,
no,
que, pocos, y que el ministerio está por velar y por salvaguardar el patrimonio artístico de la tauromaquia.
Efectivamente, esto es así.
Y que el argumento suyo de la minoría se lo podía aplicar el mismo, porque ellos son minoría.
Él sí que es minoría.
Claro, no, claro. Su partido en sí es minoría.
Él
no,
sí que es minoría.
En fin,
es todavía más penoso que un ministro de Cultura de todos los españoles, como comenta Alfonso. No entienda que el mundo de los toros ha sido, como acabo de comentar, no ha sido, es y será cultura. Pero eso no es que no lo estemos inventando nosotros aquí, eso es que está
en el país más recóndito del mundo. Que tú le preguntas a un ciudadano qué conoce de España, primero que te va a decir son los toros.
Está más claro que claro.
Fíjate que
sea tópico, sea lo que sea, es lo primero que conoce todo el mundo,
evidentemente.
Fíjate que vivimos en una época de cancelación de la tauromaquia, en televisión sobre todo, ¿no? Y de hecho las ferias siguen para adelante. Ya hay el primer lleno de San Isidro. Se ha puesto online ya las entradas, ya hay dos llenos, creo.
Ya hay dos
no hay billetes. Y Sevilla, con Tito, se ponga que se va a abrir ya la guilla, también habrá próximamente dos llenos.
El día 10 creo que se ponen ya las entradas sueltas.
Estamos con todos los medios, muchísimos medios de comunicación en contra. Y gran parte de la sociedad, y los toros sigue adelante.
Bueno, y además que es el segundo espectáculo que más factura de IVA, ¿no? Estamos hablando de un espectáculo de una categoría incuestionable, ¿no? Y que este señor, este Ernest Urtasun, esté cortando, intentando...
Monigote, puesto ahí, a propósito, para esa función.
Sí.
El resto de la cultura está en un segundo plano. Está puesto, es proceso de una persona antitaurina, con instrucciones de la máxima cabeza visible del partido y del gobierno en este caso.
Así es.
Para que haga esa función, para tratar de asfixiar, de entorpecer, de poner palos en las ruedas de la tauromaquia.
Así es.
Todo lo demás sobra, porque lo hemos comentado aquí mil veces.
Bueno, pero vamos, digo, que el enfermo sobrevive, ¿no? La evolución del enfermo es
enfermo, no, hombre,
es satisfactoria.
Seguro, vamos.
De enfermo
seguro.
Nada. Hay momentos buenos y malos a lo largo de la historia, altibajos como tantas cosas, pero para nada.
Hablábamos también antes de que la feria de Falla empieza ya ininterrumpidamente a partir de este jueves, ¿no?
Sí, empieza ya el jueves.
Este jueves, y que hay algunos festejos televisados, ¿no?
Vamos a ver, porque con esto de la lluvia, también las predicciones por la parte de Levante no son del todo halagüeñas.
Se ha suspendido la Copa Chanel, ¿no? Los festejos que había de la Copa Chanel.
Sí, está por toda España lloviendo, nevando, todo, absolutamente todo.
Olivenza ha sido muy aguada y, claro, la asistencia desde público ha sido
dice que el tiempo ha retraído mucha gente, es una pena.
Claro, es que...
Olivenza es una feria siempre que abre oficialmente la temporada, entre comillas, con permiso de Valdemorillo, pero bueno, en la zona esta nuestra aquí del sur es la, digamos, la que empieza la temporada y inaugura la temporada, y es una pena. Este año yo conozco gente que han ido y dice que mucha menos gente que otros años, mucho menos ambiente.
Bueno, claro, no invitaba ahí
el tiempo ahí pondera mucho, está claro.
Recordar que debutó allí Hermes, que lo tuvimos aquí poco de invitado, debutó como alguacilillo. Otra vez se ha ido a desmayorar, toriguero, y este año ya, como oficialmente, alguacilillo de la feria.
Y seguramente irá haciendo más plazas, ¿no?
Que la fecha de reaparición de Morante, que fue era el plato fuerte de la feria de Olivenza, se tuvo que aplazar y se da el día 22. Bueno, ¿y qué os parece las declaraciones de Morante, ¿no? Destaparse sobre su enfermedad y esas cosas, claramente en la entrevista.
Primero felicita a Carlos Bayor. Jesús Bayor ha hecho una entrevista entrando a las entrañas del problema, ¿no? Y que los problemas mentales.
Y él se abrió.
Él se abrió.
A mí, desde el punto de vista de José Antonio, sí. me humanamente me preocupa. No el torero, me preocupa la persona.
Sí,
José Antonio Morante Camacho.
Sí,
José Antonio Morante Camacho, como persona, por las cosas que dice en esa entrevista, te ponen los pelos de punta.
Sí, pero yo creo que ha dado, José Antonio, yo creo que ha dado un salto en esta entrevista que todos hemos leído. Ha dado un salto cuantitativo de su enfermedad, de su personalidad, y yo creo que está subiendo escalones de una manera agigantada. Un señor como Morante de la Puebla que esté día a día preocupándose, lógicamente no puede ser de otra forma si quiere llegar a buen puerto. Y a mí me hizo, fijaros, una cuestión, ahondar todavía más en el interés que está poniendo este hombre, ¿no? Con respecto al tema de su recuperación, de ir a Portugal. Y en Portugal dice que estaba entrenando con un señor el tema de la esgrima.
Sí, sí.
Yo no sé, yo eso no...
¿Tema de reflejos?
El tema de reflejos...
Coordinación...
Y un tema mental.
Sí, sí.
Y un tema mental, ¿no?
Concentración
y muchas más cosas que yo desconozco. Pero me sorprendió el tema este de que uno de los actos dentro de su recuperación era el tema de la espada, ¿no? Que graciosamente decía, esto es para darle un espadazo a más de uno, ¿no?
Para mí lo que más me ha gustado de la entrevista, fíjate tú, estando en el estado que está, que se preocupe por el mundo del toro y que quiere organizar una goyesca, aunque sea medio foro.
Sí, señor, en Ronda.
Por los problemas de infraestructura o arquitectónico de la plaza.
Él habla fundamentalmente de dos temas en la entrevista, de miedo y responsabilidad. A eso que tú dices, ¿no? De que quiere seguir tirando del carro, ¿no? En las temporadas especialmente 21 y 22
que yo creo que la clave es
sin duda Antonio. El gran impulsor de la tauromaquia en tiempos de todavía intra y post pandemia,
es que él se siente
tiro del carro, se siente un poco el atlas sobre el que está apoyado el mundo,
el soporte de la tauromaquia en cuanto a
él sabe el puesto que ocupa actualmente en el mundo de los toros. Él sabe que es una figura donde se están reflejando montones y montones y montones, no solo de profesionales del mundo del toro, sino de aficionados, ¿no? Y yo creo que esa responsabilidad también la está llevando con mucho decoro.
Sí, señor.
Fíjate, ha hecho gala de un gran valor, el mismo que hace toreando.
Sí, señor.
Contando esas intimidades que lo normal es que uno se las calle, que se aísle, que se separe, que trate de tratarse con profesionales, pero salir y contarse en público, que sabe que esa entrevista la va a ver absolutamente todo el mundo, literalmente todo el mundo, desnudarse, digamos, en una entrevista, eso tiene mucha trascendencia.
Y después el mérito que tiene, ¿no? Con una patología de este tipo, que quiera o no quiera, de ponerse delante de un toro, no es fácil, estando en un estado, digamos, normal, y muchas veces este señor, que se haya puesto cientos de veces, digamos, con esta patología, llevarla a cabo de una forma que prácticamente ni se note. Siendo una máxima figura del toreo, la verdad que tiene una
le auguramos una recuperación completa, plena.
Para felicitarlo
plenamente, vamos. Tiene que ser emocionante el domingo de resurrección en Sevilla,
sí.
Ese inicio del pasillo, esa ovación cerrada, yo creo que ahora ya acondicionará un poquito también a los públicos, ¿no?
Sí,
lo verán
ocurre.
De otra manera, ¿no?
Sí ocurre.
No, hombre.
Sí ocurre.
Bueno, vamos a esperar.
Ojalá.
En Olivesa estaba, ¿eh?
Es que lo que dice José Antonio es que no es fácil, ¿verdad? Lo que dice José Antonio, ¿verdad? Es que no decía, pues se va a recuperar y ya, bueno, va a torar en Sevilla.
El tema de la salud mental es un mundo gran desconocido y profundo y difícil.
Así es.
De todas formas, le deseamos lo mejor y que reaparezca lo antes posible.
Bueno, mira, tenemos una primicia, nos la manda Rociero, que está mandando con él, la presentación de un cartel de toro para la Plaza de Toros de Beas. Que vuelven los toros en Beas después de 50 años, con motivo de la feria una magnífica novillada sin picadores, para Alfonso Morales, Antonio Santana, David Ramírez, Cristóbal de Lara y Gitanos Rey. El domingo 30 de marzo a las 5:30.
Es lo que estaban volando, otro torero que en su pueblo van a hacer una novillada.
Maravilloso.
Es que esto es así, es que el mundo del toro va... Los festivos en consonancia a los protagonistas.
Gonzalo es el de Santa Olalla, ¿no? Creo, también, ¿no?
Sí, sí, claro.
Exactamente,
claro.
Sí. Pero quiero decirte, bueno, y
ahí. Alfonso Morales, perdón.
No, pero que esté el chapa este, ¿no? De Ramírez, ¿no?
Y David Ramírez, sí, claro. Presentación ante sus paisanos de David Ramírez.
Que todo conlleva, digamos.
Novillada.
Es un torero.
Novillada, pueblo. Festival o cómo.
Novillada sin picadores.
Novillada.
Con la ganadería de Ato Branco.
De Luce, entiendo, entonces.
Claro, claro, claro. Y después tenemos otro festejo provincial que es en Hinojo, ¿no? Que es ya un festival de rejones, ¿no?
Sí.
ya había visto el cartel, pero no lo tengo por aquí, pero que también es bueno, ¿no?, de que Huelva vaya tomando también la efervescencia taurina que siempre ha tenido.
No, lo que venimos diciendo, ¿no?, últimamente que hay una proliferación, bendita proliferación de festejos taurinos en la provincia, hasta el punto de que se nos ha suspendido Lucena por el mal tiempo en su momento, pero ya tenemos lo de Ayamonte, no se ha podido dar, se aplaza, Hinojo, ahora esto de Bea,
Cortegana
el día 23, en fin, que... vamos a disfrutarlo esta proliferación magnífica de todo tipo de festejos que como esto es cíclico ya vendrán tiempos distintos, además, pero ahora que estamos en esto vamos a disfrutarlo.
Y además que Huelva está de moda, porque en cada pueblo prácticamente hay toro ya, pues estamos hablando de una provincia que exponencialmente ahora mismo está de las provincias con más número de festejos de España ahora mismo, ya de por sí siempre lo ha sido y ahora mucho más, ¿no? Y más en los tiempos que estamos corren, ¿no?
Y en el caso de Bea, que es lo que tú dices, ¿no?, apostando por un novillero local que está dando que hablar,
claro,
que ilusiona y que, bueno, quién sabe si puede ser ya incluso el germen de algo más importante para estar con él, apoyarlo desde sus raíces.
Apunta manera.
Y darle el impulso que su pueblo le pueda dar.
Bea no tiene plaza de toros, será una portátil, a ver dónde la ubican, ¿no?
O no, o una portátil o en la misma donde celebran sus capeas, en la plaza del pueblo.
No creo. Eso no puede ser.
Demasiado pequeño. Tendría que montar una portátil.
Una portátil.
Entiendo yo. Y bueno, nos da a entender esto de Bea, lo que hemos estado viviendo estos años con Carlos Tirado en Ayamonte, ¿no? Que todo el pueblo se está volcando con él y aquí parece que va en el mismo camino, ¿no? Que así sea.
Y que hay un estímulo bidireccional, ¿no? El pueblo se ilusiona con él porque él está dando motivos para ilusionarse, ¿no? Desde el punto de vista artístico y
teníamos por ahí otro novillero también, ahora mismo olvidado, que es Guillermo Luna, que también estaba también en un circuito de algo,
que
¿no?,
también está anunciado próximamente.
Y lo que es evidente es que el efecto David de Miranda,
sí, hombre, claro,
repercute en todo esto. Eso, evidentemente. La proliferación de chavales empezando ahora ha sido por la eclosión de David de Miranda, y eso es una realidad evidente.
Sí, señor. El espejo, donde hay que mirarse.
Quique Toro también, ¿no?, que está ahí, que también estaba anunciado en Lucena, que no se pudo dar festejo.
Hay varios chavales, ¿no?, que apuntan muchas maneras y que, oye, que esto es muy difícil, pero bueno, ahí están, ¿no? Esto es...
Si hay 15, a lo mejor llega uno. Si hay 3, es más difícil.
Es más difícil,
si hay 15, a lo mejor alguno llega.
Pero por lo menos se está apoyando esta iniciativa.
Sí.
Y disfrutando el camino. Lleguen a donde lleguen, disfrutando el momento, y hasta donde llegue cada uno sea capaz de llegar, pues lo disfrutamos.
Ciertamente.
Bueno, ya estamos en los
compases finales.
En los compases finales, pero no me gustaría dejar de felicitar en mi nombre y en el nombre de todos los que estamos aquí en la emisora a don Fernando Cuadri. A don Fernando Cuadri se le ha dado un homenaje que es una leyenda.
Villaseca de la Sagra.
Lo llaman el homenaje a una leyenda del campo. Bueno, yo he estado leyendo también este homenaje que se le da, que por cierto estuvo amenizado por otro maravilloso del mundo del toro, que es el crítico taurino Álvaro Acevedo, y la verdad es que muy bien. Yo me quedé, cuando leí este tema, me quedé como siempre prendado de la sapiencia que tiene este hombre. Porque además no olvidemos que es un universitario, él tiene una carrera superior, él es ingeniero, creo recordar, ¿no? Ingeniero agrónomo o algo así.
O técnico.
Bueno, ingeniero en definitiva, ¿no? Y nos dio una visión del tema de la consanguinidad de su ganadería desde 80 años para acá, una ganadería que funda, como todos sabéis, mucho mejor que yo, su padre, y que al final fueron tres hermanos, Juan, Luis y él mismo, el que las han estado llevando y demás. Y bueno, simplemente decirle, don Fernando, enhorabuena. Don Fernando, muchas gracias por lo que nos aporta a todos los aficionados en el mundo del toro. Y como tú decías en este mismo homenaje, que sería tu última charla en público, no nos gustaría a ninguno que fuera la última, y que nos deleitases con tu gran saber del mundo del toro. Enhorabuena, Fernando.
Y hablando de la consanguinidad, que bueno, yo tuve la oportunidad de verlo por internet, que hablaba del tema de la consanguinidad como el bastión del carácter de la ganadería, quiero decir. Sí. Siempre se ha hablado de la consanguinidad como un factor negativo. Entonces, Cuadrín decía todo lo contrario, que lo que hacía la consanguinidad es darle carácter a la...
Contacto.
Exactamente.
Con mucho tacto. Además, lo redunda...
Increíble, y me llamó poderosamente la atención, la verdad.
La consanguinidad con mucho tacto.
Es un sabio estudioso de la alquimia ganadera.
Da gusto
en el pasillo de la red hemos colgado un pequeño vídeo sobre la charla y...
Y hablado de eso, momentalmente.
Bueno, y felicitar a Cástulo, ¿no? Cástulo por el premio y a la Peña de Tendido 12... en el 40 aniversario y a la señora que más, como has dicho, la farmacéutica, la de las menciones especiales,
María Teresa Paus.
Que es una gran desconocida de para muchos.
Yo me acabo de enterar que fuera aficionada a taurina. Es un personaje que en la parte de
muy querida por mi familia, son
actividad
estupenda.
Social ha sido muchísimo tiempo presidenta de la Asociación de Vecinos del Molino. Y con una actividad social enorme
y una sensibilidad especial para
lo último que ha hecho es comprar las entradas a Juan y Manzano, para que vaya a todas las sesiones de teatro en el carnaval.
Una es mujer decir, única, excepcional.
Ha aportado el dinero.
Muy sensible, en todas las cosas de vuelvo, claro.
Tenemos pendiente de traerla aquí, a los estudios.
Pues enhorabuena para ella.
Sería una grata...
Si quiere, si me da si quiere me acerco, yo voy a su farmacia día sí, día también.
Ahí tiene ya usted el encargo. Bueno, don Juan, un placer como siempre, cada lunes venir a la emisora y compartir este momento con todos... los compañeros.
El placer es mío, vengo muy contento para veros, ¿no?
Y bueno, mandamos también afectuosos recuerdos a Rocío, que hoy no está nos acompaña en los estudios porque
está malita,
se encuentra
gripe, ¿no?
Indispuesta, pero vamos.
Rocío, mejórate.
Le deseamos un pronto establecimiento.
Mejórate.
Beso, Rocío, recupérate.
Y nos vemos el viernes.
El viernes nos vemos todos.
Venga, señores, un fuerte abrazo y
que Dios reparta suerte, David. Adiós.
Adiós.